siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, o fue, de Ricardo Torres Martínez. ¿Quién dice el Guajiro Peña? Bueno, más tarde les voy a contar quién fue Ricardo Torres Martínez, un pelotero cubano, pero eso es todo lo que les voy a decir. Desde Miami,
de acuerdo, les informo a Martínez.
Pues, ya me interrumpió. Damas y caballeros, desde Miami les informa Odorán, Florida, Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, sí señor, de Virginia. Lo va a nombrar director de Radio Martí.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Ave María, qué apellido. Qué clase de apellido. Bueno, nació por allá, por Santa Clara.
Ay, María, así que. Así es. Muy bien, desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, nos brinda el hombre que nunca deja de progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Un placer. Hoy tengo para todos ustedes a Octavio Gruber, que nació en Santi Espíritu, allá en Las Villas. Así que tengo muchas cosas de este señor y la inauguración de los Marlins de la Florida, lo que sucedió en un juego que nosotros los viejos participamos. Así que no se lo pierdan. Lacayo, ¿qué tiene de ayer algo?
No, primero tiene que presentar a los otros dos miembros del equipo deportivo.
No, porque sí. No, tú estás presentando lo que sucedió, yo te dije ayer, ¿y qué va a pasar? Yo voy a presentar ahora, de allá de Fomento, a Rafael García Toledo. Así que bienvenido a primera base.
Muchas gracias, Guajiro. Muchísimas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco.
Guajiro, desde la calle 8, desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, Chambi Campos.
Aquí estamos, en la pequeña Habana.
Así es. Guajiro, hay mucho que contar hoy en el béisbol de las grandes ligas, así que ¿por qué no le decimos a Otón que nos ponga la número uno, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, más de 50 peloteros de 30 clubes distintos del béisbol de las grandes ligas se han juntado y están donando $1,000,000 para distribuir 4,000,000 de comidas a niños cuyos padres han perdido el trabajo debido al coronavirus. Los arquitectos principales de esta obra caritativa son el pitcher de los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright, y el serpentinero de los Texas Rangers, Kyle Gibson, así como la superestrella de la música guajira norteamericana, Garth Brooks. Esto es para que ustedes vean que los peloteros y los músicos siguen ayudando al prójimo.
Sí,
eso es importante. Yo creo que eso hay que aplaudirlo, y también el equipo de Tampa han hecho una barbaridad dando comida a los necesitados. Han pasado más de 2,000,000 ya. Sí, que eso es interesante, muy bueno.
Rafael, perdón, ¿estabas diciendo?
No, ya pasó ya.
Gracias. No, Rafael, no seas así, chico.
No, que no era un comentario que ya no viene al caso. Okay.
Pero bueno, para que ustedes vean, la buena voluntad nunca falta por parte del béisbol de las grandes ligas. A otros deportistas también, pero como estamos hablando de pelota, estamos hablando de los peloteros que están ayudando al prójimo. En este caso, repartiendo 4,000,000 de comidas a niños necesitados. Eso me parece algo genial. Como les dije siempre, el deporte sigue ayudando, pero Chambi escribió un artículo muy interesante la semana pasada en martinoticias.com, que los estoy invitando a todos ustedes que lo lean, todavía no se ha escuchado nada de los peloteros cubanos multimillonarios que estén haciendo algo por el estilo.
Este momento, además, yo estoy esperando que haya para felicitarlo, como dije al final, que lo haya hecho, que me lo dejen saber para felicitarlo, pero mientras tanto, todo es como la película esa, que todo estaba sin novedad en el frente.
Así, exactamente.
Sin novedad en el frente, no veo nada. No veo nada.
Exactamente. No me veo, no, lo hemos querido felicitar, pero no hemos ido sin bola, como dice.
Exactamente. Y luego, Pepe, tú mencionaste, y habíamos mencionado que Wainwright iba a dar $250,000 para ciertas causas, y aparentemente esta es una de ellas, porque no solamente el dinero que él dijo que él iba a dar, sino que él iba a participar, iba a ser bien activo. O sea que, porque recordemos que esta gente no es que den 250,000 ni 100,000, sino que llaman a otros y le dicen, mire, yo estoy poniendo tanto, tú me pudieras ayudar. Y entonces también esa persona le dice, mire, yo tengo aquí tal causa, ¿no? Y la otra causa, y la otra causa, y la otra causa, y la otra causa. Y la verdad que es una cosa bonita, una cosa ya cuando, la verdad que es de aplaudir.
Ahora, yo me imagino que esto es aparte. Adam Wainwright debe estar metido en varias cosas, porque esto es algo relativamente nuevo que él hizo con Kyle Gibson y con Garth Brooks, que comenzó hace poco. Así que perfectamente bien podría estar en 4 o 5 cosas envueltas, todas buenas, de Adam Wainwright, y se las aplaudimos.
Sí, él es un individuo que está muy involucrado con la comunidad en varias cosas. En San Luis, pues, es un individuo que ha dejado muchas cosas andando ahí, Wainwright. Las vías de la vida están ayudando, no todo el mundo, pero en sí todas las cosas. Y como dijo Chambi, muy importante, porque estas son gente que son símbolos, en cierto modo, son ejemplos, y ellos motivan, y al mismo que motivan, vamos a decir, elegantemente presionan un poco también. Yo he dado tanto, mira, me hace falta que coopere con esto. Ya le está poniendo más o menos como está la cosa, ¿no? Y eso genera, ahí se genera esa cantidad de dinero y ayuda. Hay que, para esto, para nuestros oyentes en Cuba, en este país, en realidad, ahora estamos en época de crisis. Este país en época de crisis normalmente se amarra el cinturón y la población completamente civil, vamos a decir, son las que llevan el peso de las cosas, así ha sido siempre, ¿okay? Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, yo lo hablé hace unos días, ¿okay? Está pasando ahora, pero normalmente cuando no hay crisis, aquí hay un porcentaje muy grande de las funciones de gobierno de Estados Unidos se hacen con juntas de directores voluntarios que hay en cada comunidad, que se ocupan a cada cosa. Pepilla Pesambi, mi familia siempre ha estado, vamos a decir, presente en estar en esas lo que llaman aquí boards, ¿okay? Que tú trabajas, no te pagan nada, para que sepan, al contrario, te cuesta dinero porque dejas tiempo de tu negocio y ese lío, pero aquí no lo pongo de ejemplo la familia nuestra, porque somos los que más cerca estamos del que estoy hablando, ¿no? Pero eso aquí es una tradición y es un porcentaje grande de lo que es la funcionamiento de las comunidades de este país, ¿okay? Eso lo llevan. Así que aquí todo no es el gobierno y todo no son la gente con un sueldo para trabajar.
Correcto. O sea, es que hay mucha gente que son filántropos y la verdad que es de admirar. Y más en un momento esto como cuando cae la situación que... Mire, uno que lo menciona en el artículo, uno que me sorprendió muchísimo a mí, no porque lo haya hecho, sino por la cantidad que ha dado, fue el boricua Carlos Correa. Ha dado $500,000.
Sí, señor. Novak Djokovic, no sé si fue él solo, pero no, Novak Djokovic recaudó, el tenista serbio, $1,000,000.
Correcto.
Hay mucha gente que piensa, aquí no se va a menospreciar ningún tipo de ayuda. Pero hay mucha gente, porque yo he escuchado, que piensa, no, pero si los peloteros de grandes ligas deberían, 50 peloteros deberían de juntar más de $1,000,000. Si se ponen a pensar, hay peloteros que ganan $222,000 en un solo partido, ganen o pierdan. Yo sé quiénes son, se los puedo mencionar más tarde. Y como dije, cada uno da lo que puede, pero la opinión pública es que se puede dar más.
Sí, ¿okay? Mira, a mí nunca se me olvida que en el, y voy a decir el año y tal vez me equivoco, ¿ok? Fue en las Olimpiadas, que quiero decir en el año 2000, el equipo de República Dominicana había calificado para las Olimpiadas en baloncesto. Recordemos que baloncesto es uno de los tantos deportes que hay que calificar.
Sí.
Y califica, y, o sea, estar calificado por una Olimpiada ya es un mérito tremendo. Y recuerdo que yo estaba entrevistando en aquel momento y se me escapa el nombre, pero era el coach del Colegio Jackson aquí en Miami, que era uno de los asistentes del colegio, del equipo en República Dominicana. Y República Dominicana, tal vez el equipo no iba porque no tenía dinero, oye esto, no tenía dinero para llevar el equipo. Y a mí lo que se me ocurrió fue decir, señores, y los peloteros dominicanos con la cantidad de dinero que ganan, y en aquel momento también no habían 100 dominicanos, pero habían 50, 60. Y dije, si cada uno da $1,000, ya son los $60,000.
Sí.
Y me acuerdo que este se llamó, Chambi, tú no sabes lo difícil que es que estos peloteros den el dinero. Bueno, eventualmente creo que hubo un movimiento en República Dominicana y consiguieron el dinero. Pero óyeme, ese es el momento donde la persona tiene que decir, tú sabes qué, óyeme, esto es para mejorar mi país, esto es para mejorar todo.
Eso no cuesta tanto, quiero que tú sepas. Porque
¿correcto?
Esa cosa de te cuesta el vuelo, pero cuando tú vas a un grupo grande, como un equipo, pues tienes un buen, vamos a decir, un buen precio, y al mismo tiempo lo puedes negociar, porque son tantos, ¿okay? La otra cosa es, tú allá no tienes que pagar hotel ni nada de eso, tú vas a la Villa Olímpica, ¿okay?
Correcto.
La Villa Olímpica la paga el Comité Olímpico y una serie de cosas. Sí, ¿cómo se llama esto? Los comités olímpicos de cada país cooperan en pagar eso, pero ese comité olímpico de cada país al mismo tiempo recibe dinero del Comité Olímpico Internacional, de un departamento que se llama Solidaridad. Solidaridad es un departamento del Comité Olímpico Internacional que reparte entre todos los comités olímpicos del mundo parte del dinero que le entra al Comité Olímpico por la cosa de la televisión, los anuncios, el uso de los 5 aros, que es uno de los logos más caros del mundo, si tú quieres ponerlo, ¿okay? Todo eso, ellos llegan y llevan un porcentaje. Todavía dicen que es muy poco, pero le dan, una cantidad de dinero interesante.
¿No? Correcto, y no fueran a participar. Yo era
eso fue
absurdo.
Sí, eso fue en Cine, el año 2000.
Porque yo sé que hace ya bastante rato. Pepe, ya cuando nos marchemos, Rafael, a ver si me da un minutico, porque tengo una historia de las Olimpiadas muy interesantes.
Bueno, tú sabes que últimamente hemos dejado escapar muchas noticias. Por ejemplo, el Tour de France fue pospuesto y no lo vimos ayer.
Correcto, ese es uno de ellos.
Hablando de pelota, y tenemos que dar otras informaciones, caballeros.
Sí,
mira,
Chambi, el problema es que me tienen que dar a mí por lo menos un minuto y medio para yo poder dar un minuto. Porque hasta ahora, la mitad de los días, no puedo hacer nada.
Nos hemos metido tanto en la serie mundial, lo cual es muy interesante.
Sí.
Es muy interesante.
Hay una cosa nada más. Un día yo voy a arrancar y no me voy a callar nunca. Y la perfecta es una cosa que ha mandado el Comité Olímpico Internacional, ha mandado un mamotreto directamente. Esto no lo mandó un mamotreto hoy, que usted lo va a hacer caer para atrás. Tiene como 5 metros de largo. ¿Okay? En que te evalúa todo lo que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador han hecho pensando los próximos Juegos Olímpicos, que son los que están pospuestos, ¿no? Pero manda una cantidad de detalles y yo, él para reírse, necesitamos 5 programas nada más para que yo le diga la parte de arribita de cada cosa.
Hay una cosita más que yo tengo que dar de la pelota porque son sumamente importantes.
Adelante.
Que mucha gente en Cuba no sabe. Un día como hoy, en 1891, nació el pelotero cubano Ricardo Torres Martínez en Regla, Cuba.
como no, padre de Gilberto Torres, uno de los comunistas más grandes que tuvo la pelota cubana.
Correcto. Bueno, él jugó 3 años con los Nacionales de Washington. Nunca fue nada al otro mundo como catcher y primera base.
Correcto.
Jugó del 20 al 23 y murió en regla Cuba un año después de la revolución, en 1960. Y ya Chambi les puso al día, pero quería que supieran que un día como hoy, en 1891, nació este pelotero cubano. Y un par de cositas más. Un día como hoy, en 1948, la cadena WGN transmitió el primer juego de pelota por televisión a la ciudad de Chicago. O sea, ya es...
¿En qué año fue ese pelotero?
Fue pionero de la radio en 1925 y ahora también fue pionero de transmitir el primer juego de pelota en 1948. Para ustedes vean.
Sí, que la, por cierto, la televisión estaba pero en pañales en ese momento.
Correcto. Eso fue para los ricachones que tenían televisor en 1948. Y un día como hoy, para que ustedes vean, tengo dos datos más. Un día como hoy, en 1972, Bert Hooton lanzó un juego sin permitir hit ni carrera en Chicago a los 22 años de edad y los Phillies derrotaron, los cachorros derrotaron a los Phillies 4-0. Pero más importante aún, y el Guajiro Peña se va a acordar de esto, un día como hoy en 1900, Bob Forge de los Cardenales lanzó un juego sin permitir hit contra los Phillies de Filadelfia y se convirtió junto a su hermano Ken Forge en la única combinación de hermanos en toda la historia del deporte en que ambos lanzaron un juego sin hit ni carrera.
Increíble.
Esto fue en el año 68, ¿no?
78.
Sí.
Pepe, una pregunta, como tú hablaste de
Ricardo Torres.
De Ricardo Torres. Yo creo, y averiguo, creo que Ricardo Torres es una de esas personas que nació y falleció el mismo día. Claro, años después.
No tengo eso, porque también tengo los peloteros que nacieron un día, que murieron un día como hoy, y él no está allí.
Ok, entonces no.
Pero sí nació y murió básicamente en la misma cuadra.
Sí.
En su casa, en regla.
En regla, había como 4 cuadras más. Tenía un 25% de chance de morir la misma cuadra.
De morir la misma cuadra. Está bueno eso.
Y también un día, la verdad que son, también un día como hoy nacieron, además, para que ustedes sepan, Antonio Alfonseca, Fernando Viña, para que ustedes vean, Frank Fernández, además del pelotero cubano que les mencioné, para que ustedes vean que hay un día también en la pelota muy celebrado por todos lados. Y no sé si leyeron hoy en la cadena ESPN, que recogieron ellos mismos de la prensa asociada, que Robertico Manfred está muy entusiasmado, más que nunca, con la posibilidad de comenzar la temporada en Arizona, y le echó una papa caliente al sindicato de los peloteros. No sé si leyeron el artículo diciendo, bueno, ellos van a tener que votar, porque yo sé que los peloteros no van a querer hacer esto, porque va a ser básicamente, se va a jugar en estadios vacíos y la situación va a ser controlada. Hoteles, estadio y transporte, eso es todo. El primer mes de la temporada en Arizona. Pero dijo lo siguiente, van a tener que hacer algo porque el pelotero que menos gana $3,478 por partido, gane o pierda. Y el que más gana $222,000 por partido, gane o pierda. Así que se van a tener que poner las pilas y van a tener que hacer lo que nosotros les digamos. Eso lo dijo Robertico Manfred a la prensa asociada y lo recogió ESPN y está hoy en la sección de béisbol.
Sí. Ya, sí, él está confiado en que varios médicos han dicho que sí, que se va a poder, esto va, tú sabes que hay médicos para todo.
No, si tú quieres opiniones, no importa, la opinión que tú tengas, tú busques rápidamente, vas a encontrar un experto que coincide contigo. Entonces,
claro.
El otro va a coincidir conmigo, los dos están totalmente en desacuerdo, pero los dos son eminencias.
O sea que Fernando Viña es pichón de cubano.
Sí, claro, sí.
Correcto. Fernando Viña es pichón
de cubano. Muy versátil, Fernando Viña, ¿sabes?
Sí, ¿cómo que no? Jugó con San Luis, ¿no?
Y con San Luis.
Mira,
y él estuvo trabajando para el canal de la pelota como analista hace un par de años, yo me acuerdo.
Correcto. Tú sabes que yo, uno de los casos, que una de las cosas que quería mencionar cuando estaba mencionando Wainwright, hay veces que uno dice, ¿y por qué? Claro, pues ya no hemos acostumbrado a la pelota normal de hoy día. Hay veces que tú dices, ¿y por qué los equipos no dejan ir a fulano que ya está acabado? ¿O por qué dejan a fulano que está en el pináculo de su carrera? Bueno, y en eso sí le tengo que tocarle un crédito tremendo a la organización de San Luis. Wainwright es, como dicen, un pilar de esa ciudad. No porque está dando ahora 250,000 pesos, ¿no?, sino porque Wainwright lo ha demostrado. Primero, ha sido un gran pitcher para ellos, y sabe Dios si en el futuro puede llegar a estar en la organización como un manager o como lo que sea. Y por eso es que a veces que uno dice, ah, está viejo, ¿y por qué no lo han dejado ir?
Sí, exactamente, porque es una parte ya de eso, de la estructura de ellos, ¿okay? Y no solo es lo que hacen en el terreno, hay jugadores, bueno, eso en cada deporte, en cada compañía, así. ¿Por qué se mantienen en las compañías los viejitos esos que ya hay, fulano no sirve para nada, don fulano, qué tal cosa? Ah, porque ese individuo ha hecho mucho por la compañía y es parte, y nadie quiere que se vaya, ¿okay? Lo mismo pasa en los equipos de pelota de cualquier deporte.
Bueno, caballero, los invito para que pasemos a otros deportes. Ustedes dirán, no sé si hay noticias. Bueno,
mira, para no tomarle el tiempo a Rafael, porque el problema es que creo que es el sábado cuando se cumple el aniversario este. Yo creo que es las Olimpiadas están llenas de historias fantásticas, pero creo que es el 18, que es cuando se ve el corredor, el fondista japonés, si no sé si ustedes se acuerdan, Shigeki Tanaka, ganó el maratón del año 51. Y lo interesante de ese señor es que ese señor fue sobreviviente de la bomba de Hiroshima.
Sí, es perfectamente feliz.
O sea, no, él no, nunca, Japón no fue invitada o no sobre para las Olimpiadas del año 48, pero este señor sí compitió en ese maratón y lo ganó. Fue una cosa fabulosa, primero por lo que estaba bien pasado aquí los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y todo, y más un señor que fue sobreviviente. Él estaba a 12 millas de cuando tiraron la bomba, y él, yo he visto comentarios de él donde él dice que él vio la luz, que él lo vio todo, y lo único que hizo fue meterse bajo la tierra y básicamente rezar. Y bueno,
a lo mejor eso le dio una fuerza despampanante para competir.
Y yo creo que siempre se habla de los grandes eventos, y yo estaba esperando por acercarnos a este día, porque primero el maratón de Boston no es uno de los maratones más famosos de Estados Unidos, sino el más famoso, y después de lo que había pasado este japonés, una cosa fantástica, y la verdad que no quería dejar pasar eso en alto.
Así es. Bueno, Rafael,
nada más que decirte, en el año 48 los Juegos Olímpicos hicieron en Londres, porque nadie quería ni estaba concentrado en Londres, que estaba desbaratada, como sabemos,
correcto.
Años antes, se ofreció y hizo los Juegos. Siempre el Comité Olímpico le rinde tributo a la ciudad de Londres por eso que hizo en ese momento. Pero naturalmente, Londres no era el lugar más amigable para los japoneses ese momento, ¿okay?
No, y recordemos que lo llamaron, esos son los famosos Juegos de la Amistad. Le pusieron, o sea, a la Olimpiada de la mitad del...
Sí,
Rafael, hablando de guerra, el Tour de France ha sido pospuesto desde la Segunda Guerra Mundial.
Se va a celebrar 2 meses después. Ellos querían que comenzara en Nice el 21 de junio. Obviamente eso no va a ser posible. Están hablando ahora de comenzarlo a finales de agosto y terminarlo a finales de septiembre. Pero solamente quería decir que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha pospuesto el Tour de France. Y eso que ustedes saben muy bien, que Francia ha tenido una docena de ataques terroristas en las últimas décadas, y ni aún así se ha pospuesto el Tour de France. Para que ustedes vean que el coronavirus ha hecho lo que no han podido hacer desde que las dos guerras mundiales cancelaron y pospusieron el Tour de France.
Bueno, tú sabes que ellos estuvieron titubeando, discutiendo, había distintas opiniones, y Macron personalmente dijo, señores, no va a haber tour, ¿ok? Se anunciaron hace como 2 días por ahí.
Sí, o sea, bueno, no va a haber tour, perdón, en esas fechas.
Sí, bueno, o sea, se va a posponer lo que correcto. Sea. Macron dijo porque había disparidad de criterio. Bueno, los que conocen un francés saben que cuando hay dos franceses juntos hay siete opiniones, así que...
Ven acá, Pepe, una pregunta. Si comienza el 29 de agosto, terminará en septiembre, a finales de septiembre, ¿correcto?
Correcto, es un mes entero el Tour de France.
Sí. ¿Y cómo está la temperatura en esa época, en esos lugares? Porque es otra cosa que va a afectar.
Sí, no, sí se puede competir. Acuérdate que hay del mes entero hay 4 o 5 días que pasan en los Pirineos y en los Alpes. Y ahí la temperatura siempre. Yo me imagino que ellos van a escoger los días en agosto, los que consideran más calurosos para competir a 2.500, 3.000 metros de altura, para que no se cocinen los ciclistas.
Sí, bueno, eso sí, los altos que le llaman ellos. Hay normalmente cuatro etapas que son de montaña y eso está en lugar fresco, ¿no? Que es un respiro. También ellos tienen su descanso en el medio, etcétera, ¿no? Eso no es...
Hay 2 días que ellos cogen después de las etapas montañosas, pero solamente 2 días libres en un mes entero de competencia.
Sí.
Y hay 2 contra el reloj que ya no son tan complicadas como diciendo ascender un pico de 3.000 metros, que eso sí es desgastador.
Sí, no, tremendo. Bueno, ustedes saben que en el programa mío que fue ciclillado, el Deportes y Más, yo daba todos los años, durante más de 10 años, los 3 tours por etapas más grandes que hay, el Tour de France, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Aunque okay, siempre etapa por etapa, y después trae últimamente a 2, en los últimos 4 o 5 años, a 2 individuos que sí son expertos de ciclismo, uno es cubano y el otro es colombiano, evidentemente, porque son la gente del ciclismo en este continente, muy, vamos a decir, dentro de eso, están los dos ya dejando de ser ciclistas hace años, pero están en organizaciones de ciclismo y negocios de ciclismo, etcétera. Y eso se hizo, ¿no? Nosotros pedimos etapa por etapa, inclusive hay una del Tour del Vuelta a España, que me lo han pedido, la gente lo ha copiado muchísimo, porque mucha gente me ha hablado de ese programa a mí.
Sí, se decía antes de que comenzara la era del dopaje, se decía hace 15, 20 años, que el ganador del Tour de Francia era el mejor atleta del mundo.
Sí, bueno, porque evidentemente es la competencia ciclista la número uno del mundo, pero aparte de eso, esa gente pues hace un esfuerzo increíble, que es lo que tú estás diciendo, Pepe.
No, eso, oye, tú te imaginas la cantidad de bicicletas, tienes que montar, no sé, 4 o 5 horas diarias a un nivel brutal para entonces descansar y volver a tomarlo.
Es un mes entero, excepto los 2 días después de las etapas montañosas, es un mes entero de competencias, y es por eso que te decía que no todo el mundo tiene, ni siquiera los mejores atletas del mundo, tienen la capacidad para competir al máximo durante 26 días en un periodo de un mes. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, amigos, el Guajiro Peña está esperando. Cuando regresemos el segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Eso es lo batió Roberto Tipa. Aquí está el Guajiro con su cementico. Hoy voy a traer a ustedes una figura estelar, a Octavio Rubén, que nació en Santi Espíritu, Las Villas, abril 9 del 25. Este muchacho, la juvenil, fue uno de los mejores pitchers que hubo ahí en su pueblo, donde ganó 14 juegos y solamente perdió 2. Firmó profesional en el año 47 a los 22 años con el Amendare. Todo el tiempo jugó con el Amendare hasta el año 54. Este muchacho tuvo un accidente cuando tenía 10 años. El hermanito de él con una tiradera le sacó el ojo izquierdo. Y con todo eso, este muchacho, Octavio Rubén, el ojo izquierdo, que sería más difícil todavía, podía batear como cualquier bateador. Bateaba bien siempre y pichó una pelota buena. Ahora quiero hacer el récord del primer año con el Amendare, donde como relevista pichó solamente 16 juegos, ganó 2 y perdió 4 con efectividad de 3-10. El segundo año pichó 22, tercer año 28, el cuarto 27, y así sucesivamente hasta pichar 157 juegos. Ganó 27 y 14. Innings pichado 407. Ponchó 246. Una efectividad de 2.71. Dos veces fue champion bate, en el 48 al 49 y el 49 al 50, donde tuvo una efectividad de 1.63 y 1.79. Octavio Rubén, con su defecto, el equipo de los Cardenales de San Luis lo firmaron y en el campo de entrenamiento lo dejaron libre. Parece que no le dieron mucha importancia de lo que él hacía, sino el ojo, que no veía bien, y él siempre vio, decía, yo veo mejor que tú, porque te veo 2 y tú nomás me ves 1. Pero Octavio Rubén, cuando se inauguró el equipo de los Marlins aquí, nos invitaron a nosotros por la tarde, el juego era a las 8 de la noche, los Dodgers con los Marlins, fue el primer juego en la historia de los Marlins en el Rubio Stadium, a un almuerzo, y fue un espectáculo grandísimo, porque aquí los fanáticos se llenó aquello. Octavio Rubén estaba hablando con nosotros y haciendo chistes, siempre estaba haciendo chistes. Cuando el señor Sarvelio del Valle, en paz descanse, estaba entrevistando a Huito Alomá, y Octavio Rubén le pregunta a Sarvelio, señor, ¿usted no sabe quién va a ser el manager de nosotros hoy en esos trenes? Y Sarvelio dijo, el Patato Pascual, dice, dígale a Patato que yo no puedo pichar porque anoche me pasé pichando 9 innings completos con el culo amendario y amanecí con un dolor en el codo, que eso es increíble, no puedo levantar el codo, y todo el mundo pasó a reírse. Octavio Rubén fue a 2 series del Caribe, el primero, cuando la Mendari ganó el primero, eso fue en el 49 y el 50, tuvo una mala suerte que perdió 2 juegos y no ganó, así que Octavio Rubén es una figura estelar para nosotros, y le voy a decir lo que sucedió, ese año, antes del juego, nos invitaron a nosotros, a cubanos, a las 12 del día, a un almuerzo cubana, puro cubano, comida cubana, verdad. Se llenó aquello. Los fanáticos, en vez de entrar para el parque, venían a buscar autógrafos a nosotros, los peloteros. Y en ese grupo estaba Julito Martínez, que era el alcalde ahí, y traía una placa que se la dio a Salvador que la aguantara porque se la iba a entregar a Huizinga, que era el dueño de los Marlins. Cuando empezó la comida, terminó la comida, nosotros entramos para el parque y nos pusimos ahí en el montículo. En el grupo, había un grupo muy bueno, no había dudas, porque estaba Tom La Sorda, estaba Camilo Pascual, Tony Oliva, Salvelio del Valle y Guajiro Peña. Huizinga estaba en el medio de eso ahí. El invitado especial estaba, que no había aparecido, Jordi Mayo, para tirar a primera hora. Pero bueno, yo quería mencionarles que en ese grupo, yo tengo la fotografía donde apareció el grupo. Vamos a empezar por los peloteros que había ahí, que era una cantidad de peloteros inmenso, y aquí lo tengo escrito, lo escribí, pero no. En el grupo estaba Camilo Pascual, Tony Oliva, Julito Martínez estaba metido en el grupo siempre, Pedro Ramos, Salvelio del Valle, Orlando Peña y Tom La Sorda. Por otro lado, estaban un grupo grande, lo voy a mencionar todo para que no. Camilo Pascual, Patato Pascual, Tony Oliva, Casanova, Borrego Álvarez, Octavio Rojas, que fue el primer coche que tuvo los Marlins en tercera base, Pedro Ramos, Andrés Fleita, Ángel Skull, Hultos Álvarez, Tony Taylor, Regino Otero estaba ahí con Ávila porque pertenecía a la organización de los Dodgers, no participaron en nada, pero entraron en el grupo para retratarse. Ávila era, y Otero eran scouts del equipo de los Dodgers. Huito Lomá, Vicente Amor, Luis Tian, también estaba Mike Furnieles, José Tatabul, Leopoldo Posada, Vicente López, y el haitiano González y Comella. No hay duda que fue un espectáculo grandísimo, y apareció Di Mayo por el medio del montículo cuando nosotros estábamos terminando el juego, y se montó en el montículo, nosotros nos pusimos detrás, y él lanzó la primera bola y no llegó, pobrecito, estaba viejo, gastado, y había venido con Marino. Marino pertenecía a un hospital donde Jordi Mayo estuvo por muchos años hasta que falleció en el hospital aquí en Fuera del. Así Marino estaba ahí en el grupo y no salió en la fotografía. No, el fotógrafo que nos tiró la foto era un dominicano y tuvo la amabilidad de tirar esa foto y yo la tengo guardadita como un recuerdo. Hice copia y se le ha dado a varios días. Así que mañana tengo a Mike Furnieles y a La Callito. ¿Cuándo me vas a dar el juego de Bob Gaston, por favor, con los Detroit?
Bueno, felicidades, eso viene, pero a todos. Hoy, Guajiro Peña, hoy, para ti, en la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, la Serie Mundial y temporada 1991 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Richie Pérez López, eres.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya que Chambi me tiró una indirecta, una recta de 99 millas a la cabeza, diciendo que la sección del pasado era muy larga, aunque ayer la sección del Guajiro Peña fue de 10 minutos, pero bueno. 1991,
no,
vamos
pero
a ver.
No, eso no fue una recta, eso al contrario, fue un complemento.
Ajá, bueno.
De que se habla tanto, hablamos tanto porque hay muchas cosas para hablar. En esa serie,
claro, y eso que no abarcamos ni la mitad de las cosas que pudiéramos abarcar.
Así que si eso que tú me acabas de decir me lo dice Rafael, todavía tengo que bajar la cabeza Pero Pepe, a ti te he alzado y no fue rápido, eso
No, no, pero sí le quiero dejar unos minuticos a Rafael antes de que le lleguen los correos de Cuba. Bueno, ayer fue un día especial porque tuvimos a César Prioso. 1991, Cal Ripken Jr. fue el jugador más valioso de la Liga Americana, Terry Pendleton de los Bravos de Atlanta, en el viejo circuito. El draft número uno fue por los Yankees porque tuvieron el peor récord del mundo. Brian Taylor, a ver si se acuerdan de Brian Taylor.
El hombre que le dieron, un primer hombre que le dieron 2 millones de pesos y no sirvió para nada.
Para nada, no duró creo que ni 2 años en la Grandes Ligas.
No llegó a pisar con los Yankees.
Para que ustedes vean cómo es la cosa. Bueno, el novato del año, vamos a los premios rapidito. Premio Cy Young de la Liga Nacional, Tom Glavine de los Bravos de Atlanta, Bobby Cox, manager del año, Terry Pendleton, jugador más valioso, y Jeff Bagwell, el novato del año. En la Liga Americana, Chuck Knoblauch fue el novato del año, Roger Clemens, premio Cy Young, Tom Kelly, manager del año, y Cal Ripken, el jugador más valioso. En lo que respecta los líderes, el mejor averaje del mundo, Julio Franco, que tiene como 100 años y sigue jugando, batió 341. En jonrones, José Canseco y Cecil Fielder, los dos con 44. Carreras impulsadas, Cecil Fielder, 133. Victorias, hubo 4 pitchers con 20 victorias. Scott Erickson de Minnesota, Bill Gullickson de los Tigres, Tom Glavine de Atlanta y John Smiley de los Piratas de Pittsburgh. En efectividad, la mejor efectividad de ese año en todo el béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher nicaragüense Denis Martínez, 2.39. En ponches, Roger Clemens y David Cohn, los dos con 241. En juegos salvados, Lee Smith, 47. Y en bases robadas, Marquis Grissom, no Ricky Henderson, no, Marquis Grissom con 76 y los Expos de Montreal. Muy bien, vámonos rapidito a los playoffs. Minnesota, con asombrosa facilidad, eliminó a los Azulejos de Toronto 4-1 en el campeonato de la Liga Americana. Minnesota clasificó a los playoffs con 95 victorias, Toronto solamente 91. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta vinieron de atrás y eliminaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. Los Bravos con 94 victorias, los Piratas con 98. Y llegamos por fin a la Serie Mundial 1991. Ustedes recordarán un jonrón dramático de Kirby Puckett para ganar el sexto juego y forzar un séptimo partido, y el séptimo partido que dejaron en el campo los Mellizos de Minnesota a los Bravos de Atlanta para ganar la Serie Mundial 4-3. Yo les dije la semana pasada, cuando Minnesota había derrotado a los Cardenales de San Luis 4-3, que esa había sido la primera vez en toda la historia que el equipo dueño de casa había ganado los 7 partidos que jugó. Bueno, esta fue la segunda. Y hasta el año pasado, el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos en una serie mundial. Para que ustedes vean.
El año pasado los 7 partidos, ¿no?
Sí, lo perdió el dueño de casa, los 7 partidos.
¿Qué diferencia?
Solamente en 2 ocasiones el dueño de casa ha ganado los 7 y Minnesota ha ganado las 2 series mundiales.
Lacayo, me voy a despedir de ti, pero te voy a decir que el día 19 es el último día para que los Marlins escojan, la prensa aquí de Miami, escoja el pelotero famoso de los Marlins. En la primera vuelta, los dos primeros, 88 puntos, el señor José Fernández en paz descanse, y con ahí con 86, hay 5. Pero el día 19 termina, y así que vamos a estar para darle la noticia. ¿Quién va a ser? Y están hablando que pudiera ser que José Fernández y Conay sean nombrados los dos. Ojalá que sea así.
Muchas gracias, se lo merece. Guajiro, okay. Si tú ves la rotación de picheo que tenían los Bravos de Atlanta en esa serie mundial, tú te rascas las cabezas y la cabeza y te pones a pensar, ¿cómo es posible que Minnesota le haya ganado a estos muchachos? Vean esto, Steve Avery, premio Cy Young, okay, John Smoltz, premio Cy Young. Steve Avery no fue premio Cy Young, pero estuvo en la lista de los 4. El que fue premio Cy Young, que lo acabo de decir, es Tom Glavine, ¿okay? Tenían aquí 2 premios Cy Youngs y uno que terminó de tercero. Ustedes saben quiénes eran los relevistas. Mark Wallers, Mike Stanton, ¿okay? Alejandro Peña, Porque okay. Ese fue el cuerpo de picheo, Jim Clancy, de los Bravos de Atlanta, que perdió, oigan esto, contra Steve Bedrosian, Rick Aguilera, Scott Erickson, por el amor de Dios, Kevin Tapani, okay, para que ustedes vean. Pero es impresionante pensar la rotación que, de que tuvieron los Bravos. Espérense que hablemos de Greg Maddux, que comenzó a jugar 2 años después. Los Bravos tuvieron en algún momento dado 3 premios Cy Young y uno que terminó segundo en la votación, al mismo tiempo lanzando en una corta serie y las perdieron casi todas.
Sí, no. Ahora, yo, Pepe, en esa serie, yo me recuerdo bien de esa serie, porque el caballo de Minnesota fue Morris, que había venido de Detroit.
Jack Morris.
Jack Morris es el hombre que entró en el equipo de Detroit el año que entró el pájaro, que entró Friedrich. Sí. O sea, él fue el otro novato que no tuvo la fama. Pero sí. si no me equivoco, en esa serie mundial, lo que votó la serie fueron los relevos del equipo de Atlanta. Los pitchers de ellos, picharon muy bien. Lo único que no tuvieron ese bateo, porque tú estás mencionando, Scott Erickson tuvo un tremendo año, pero cuando tú tienes, y Morris también tuvo un buen año, pero ahí en Minnesota tenía unos pitchers que la verdad que no eran para que estuvieran dando esa talla. Pero los relevos sí, ellos tenían ese año a Rick Aguilera, que había venido de los Mets, y Rick Aguilera tuvo una serie espectacular, si no me equivoco.
Ganó uno y perdió otro, o sea, sí. Nada del otro mundo. El bullpen de Atlanta, oye, Charlie Librand tuvo 2 derrotas en los playoffs. Y luego Alejandro Peña también tuvo 2 derrotas. Alejandro Peña perdió el 7º juego de la Serie Mundial y Charlie Librand fue el que le tiró la pelota por el medio a Kirby Puckett, y Kirby Puckett conectó ese jonrón histórico para dejar en el campo a los Bravos de Atlanta en 11 entradas para cortar el 7º juego.
Y el 7º juego ese, me acuerdo que salió el Atlanta de favorito, pero a pesar de que el juego era en Atlanta, pero que era en Minnesota, sí, salió súper favorito porque era casi imposible que un equipo fuera a ganar los 7 juegos en casa, como tú dijiste. Y le dieron la ventaja y así todo, pues lo perdieron.
Sí, y la historia se repite, porque esto fue justamente lo que pasó en el 87, cuando Minnesota derrotó a los Cardenales 4-3 y el equipo dueño de casa ganó los 7 partidos. Siempre se había dicho que Minnesota tenía una ventaja de local con el Metrodome. Y en los playoffs salió a la luz más que nunca, excepto cuando jugaban contra los Yankees. Ahí sí perdían en casa también, en los playoffs. Sí. Para que
esa serie mundial, la recuerdo, fue muy sonada aquí en Miami porque hubo un muchacho local que era un gran pelotero de ahí, del colegio ese que menciona Guajiro, porque que parece que Guajiro me conoció, Carol City. Bueno, en Carol City hubo un pelotero que se llamaba Randy Bush, que jugó para Minnesota, un gran pelotero, o sea, era un muchacho que en el momento clave daba el hit, en el momento clave hacía las jugadas, en el momento clave se daba el desliz, era un tipo que era protagonista.
Ah, Randy Bush, yo no sabía que había vivido aquí en el sur de
Randy Bush es de aquí. Yo hice un artículo hace muchos años y lo voy a traer a otra colección, un equipo de aquí de Miami. O sea, un equipo que no necesariamente fulano es el mejor tercera base y fulano es el mejor segunda base, sino un equipo de 20 o 30 jugadores, y ahí las personas ponen el equipo que quedan para que vean la cantidad de atletas y de peloteros que han salido de esta área. Porque esta área, hay peloteros que sí, todo el mundo conoce a los Canseco y conoce a Alex Rodríguez, pero hay otros que no se conocen, que también han tenido muy buenos años.
Y por último, exaltados al Salón de la Fama en 1991, oigan esto, Rod Carew, Ferguson Jenkins, Tony Lasseri, Gaylord Perry y Bill Vick. 5. para que ustedes vean. Así
dos,
que la...
dos individuos que no venían a estar en el Salón de la Fama por sus acciones. Una es Gaylord Perry por la cantidad de ese que fue votado y la cantidad de ese que fue amonestado por el béisbol. Y él decía que no, que dice, bueno, cuando me cogen me votan, pero cuando no me cogen gano con la bola de salud. Y el otro, para mí, que no debería estar en el Salón de la Fama, es Ferguson Jenkins, el cual fue encontrado culpable de traficar drogas.
Acabó, porque creo que en ese momento que fue el primer canadiense que entró en el Salón de la Fama.
Correcto.
Ok, correcto. Embarró su país completamente.
Totalmente.
Correcto, y ese fue el año en que Frank Robinson, los Orioles de Baltimore tuvieron que votar a Frank Robinson, que fue nombrado manager del año el año anterior, ni siquiera duró tres meses. Y los Medias Rojas de Boston pusieron a Joe Morgan como manager. No sé si ustedes se acuerdan de ese espectáculo.
¿Quién fue?
Joe Morgan fue el manager de los Medias Rojas de Boston.
No, pero ese es otro, Joe Morgan.
Sí.
Lacayo, sácame de una duda. Los fanáticos quieren saber esto, que Guajiro está un poquito confundido.
Espérate.
Los Atlanta Braves tuvo cuatro Hall de la Fama pichando. Y Marlon ganó cuatro sayón seguido. Dispáralo si lo tiene por ahí. Y mañana
otro,
nos
este
vemos.
Este es otro Joe Morgan. Guajiro Peña no me dejó terminar.
Ese Morgan fue un manager de carrera, siempre estuvo manejando ligas menores hasta que le dieron la oportunidad.
Y un nativo de Massachusetts, distinta estirpe total y completa al otro Joe Morgan que nosotros conocemos.
Correcto.
Okay. Pero de cualquier manera atrae el nombre, ¿no? Que uno tiene que buscarlo, ¿cómo es posible? Pero no hay otro. Y así me gusta que ustedes estén bien alertas y sepan que es otro Joe Morgan. Bueno, esa fue la temporada 1991 de nuestro pasatiempo nacional. Ahora, porque si no, me comienzan a regañar desde Cuba. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
¡Playball!
Bueno, antes de hablar de la cosa olímpica, me hacen un pequeño comentario sobre Julio Franco, que este año, el 91, fue el campeón bate de la Liga Americana. Aquí, cuando empezó la Ichiromanía, dijeron que Ichiro tenía más hit que nadie porque ellos le contaban lo de Japón. Entonces, bueno, Japón sí, es un equipo, una liga profesional, pero no es grande la liga. Entonces, en mi programa de los fines de semana, yo dije, bueno, yo saqué la cuenta, me empecé buscando todas las cosas, y dije, bueno, si lo que hay que contar, todos los juegos, todos los hits de profesionales de un pelotero, vamos a ver quiénes son. Muy bien. Encontré, para hacerlo breve, que Julio Franco es el hombre que ha jugado béisbol profesional con más hits en la historia, ¿ok? Porque ha jugado en 20,000 lugares distintos y jugado mucho tiempo. Y en segundo lugar, están por tres o cuatro hits nada más, está Mini Miñoso, ¿ok? Y Pete Rose está pegado ahí, pero no es el que tiene más hits en ese sentido. ¿Por qué? Porque Pete Rose no jugó casi Liga Menor y todos los juegos que tiene son de Grandes Ligas. Y no se quita, y después no jugó tampoco más. Estos peloteros, tanto Miñoso como Julio Franco, jugaron mucho en Liga Menor, mucho en Liga de Invierno, mientras otra gente estaba descansando, y después jugaron, después que salieron de las Grandes Ligas, jugaron años y años y batieron hit como locos. Y Julio Franco, bueno, Julio Franco le dio la vuelta al mundo, jugó en Japón, en Corea, en Taiwán, en todo eso, ¿okay? Bueno, le quería decir, el Comité Olímpico Internacional, que se ha destacado en las últimas semanas por hacer declaraciones contundentes que no se cumplen, dijo muy solemnemente que ellos no tenían un plan B para el 2021, que el 2021 ya estaba listo todo, arreglado todo, y que ellos no pensaban. Bueno, recuerden que una semana más o menos antes de suspender los juegos, ellos dijeron que el 2020 no tenía plan B, ¿ok? Y que era impensable que fueran a posponer los juegos. Así que como dice, nota histórica, deben de pensar cómo va a funcionar esto. No sabemos lo que va a pasar en realidad. Y esta cosa es contundente. Bueno, entonces sacaron un documento, que no les voy a comentar el documento, porque le dije, este es el que la hablé, que es larguísimo, en que enumeran, es una comisión del Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio, cómo van a ser esos juegos, ¿okay? Y yo creo que simplemente han repetido todo lo que dijeron antes y han puesto una cantidad de cosas que el público no le interesa, ni tienen por qué saberlo, no porque sean nada secreto, sino que son cosas de carpintería rústica, de brocha gorda.
No, pero Rafael, perdona que te interrumpa, que va con eso. Me encantó lo que tú dijiste sobre cuando yo hablé del problema de los dominicanos no poder llevar un equipo, y tú explicaste la razón de que inclusive era más barato de lo que yo había dicho, y tú explicaste un insight que eso yo no lo sé. Bueno, eso solamente lo saben ustedes.
Sí, no, y a veces yo no me doy cuenta de cosas que pueden ser interesantes para otra gente. Acuérdense que yo me pasé casi 50 años en el movimiento olímpico, ¿okay? Y ha ido una cantidad de juegos de eso, he sido parte de asesoría, cómo conseguir la sede, organización, etcétera. Y para mí es una cosa esa como hablar de pelota, ¿no? Pero bueno, le dije que Dick Pound, Dick Pound cuando habla, la gente lo oye, es el decano de los miembros del Comité Olímpico Internacional, y también le dije que no era porque era el más viejo, sino porque era el más antiguo nombrado en el Comité Olímpico Internacional. Y él, esto que habló el Comité Olímpico se contrapone a lo que él está hablando. Él está hablando que hay que hacer ya preparativos por si tenemos un problema de la pandemia del coronavirus en los Juegos en Pekín 2022, ¿okay? Está diciendo, hay que prepararse porque hemos visto cualquier cosa puede ser. No que se suspendan, no que va a estar el epidemia, ya que no lo sabemos, pero que sí hay que contar con eso todo el tiempo, desde ahora. Y también, le hablé por arribita, que la llama olímpica que había, que vino con todo el bombo y platillo que se hacen ese relevo con la antorcha, que empezaron los nazis en el año 36, y se dice que eso fue del Juego Olímpico antiguo del 776 a.C., pero es un globo. Esto lo pusieron, dijeron que lo iban a guardar en la llama, y aparentemente la gente iba a empezar a ir, sacar su fotografía, y lo pusieron los japoneses en un lugar secreto. Nadie sabe dónde está la llama. Pero todos lo están declarando oficialmente. Dice, la llama olímpica de Tokio 2020 fue trasladada a una localización secreta, siguiendo que se han pospuesto los juegos. Son y dicen que tienen varias cosas, uno que la gente va, y el otro es que con eso pues ayuda un poco a que no se extiende el coronavirus porque la gente se aglomera allí, ¿okay?
Yeah.
Bueno, eso es lo que vemos hoy.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y sus guantes, pero la cita es mañana para otros 60 minutos. En nombre de Rafael Champi, el Guajiro, el Cepillo Carrillo, Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.